El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Buenas tardes, no está saliendo el sol, pero todavía está arriba el sol, ¿eh? Feliz primavera para todos. Es un día espectacular, la verdad. Un día de primavera, pocos de los que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Porque siempre lloviendo, medio feo. Pero la verdad que hoy está con el sol, con todo, para festejar y pasarla bien, ¿no? Salir un rato y despejarse. Y, ¿por qué no, eh? Con amigos, con familia y disfrutar un poco del aire libre. Así que acá nosotros estamos peor para el sol, ya arrancó, para acompañarte en este inicio de primavera, con todo, con música, con un montón de cosas, entre otras, mi voz, que no está completa, sí, ya se dieron cuenta, mi voz está a medias. Eso se llama, señores, cambio de tiempo, eso se llama paso del frío al calor, y bueno, uno queda así, no piensen que es por otra cosa, joda, nada de eso, no tiene absolutamente nada que ver. Ni que esté cantando ópera, tampoco. Ni karaoke, no. Ese es el resultado del cambio de clima. Pero bueno, vamos recuperando, ¿eh? Hoy hablo mejor, ayer era un desastre. Así que ya acá arrancamos con Peor para el Sol. Por ahora estoy sola, pero espero que mi equipo se vaya acercando y llegue a la radio. Me parece que están todos festejando en la primavera. O festejaron antes. Para mí, por ejemplo, Gustavo Palacio festejó antes, entonces hoy ya está con el recibo del festejo por adelantado, entonces ya lo dejó de cama. Brian está en un evento, así que bueno, no va a venir porque está a full. ¿Sabes lo que estaba haciendo Brian, Matías? ¿Te lo venís? ¿Le cuento? Estaba con una fuente de chocolates a la de fondue, una fuente con 5 pisos espectacular, con unas pequeñas brochettes de fruta y las bañaba en eso y no sabes lo que era mortal. Brian estaba haciendo todo ese enchastre. Así que bueno, estaba en el evento encargado de la fondue. De la fondue fuente de chocolate. Así que bueno, sí, genial, ¿no sabes? Como que estaba re bueno, porque obviamente tuve que probar, porque digo, no puedo pasar y no probar. Así que bueno, mínimo 3, ¿no? Olvídate que sí. Así que bueno, acá estamos arrancando ya Peor para el Sol. Ya viene llegando mi compañero. Ya viene llegando y viene dejando todas las cosas. Así que arrancamos, estamos acá en el 90.1. Te paso los números si querés llamar, saludar a alguien por el Día de la Primavera, alguien por el Día de Estudiante, porque también es cierto que es el Día de Estudiante. Feliz día a todos los estudiantes también. Así que te paso los números. 466-6559, si querés llamar, comunicarte, contarnos lo que quieras. O un mensaje de texto al 1533-680099. Guillermo Maró.
¿Cómo anda, Nieva?
¿Cómo le va? Acá ando yo a media voz.
Bueno, sí, la escucho.
Acá gracias. ¿Cómo era? Ya no era bien, eran los guillermistas.
Los guillermistas,
que sí, están acá aplaudiendo los ustedes.
Haciendo el aguante, como siempre.
Exactamente. Así que bueno, acá media voz, pero sigo.
Yo vengo medio con la garganta seca porque vengo caminando desde la Plaza Wuhan.
Yo pensé que porque venía gritando así de cantando, festejando.
Venía, sí, no, me canté un poquito, pero sí. El agite tiene que ver con que venía caminando con el sol, que estaba bravo.
Epa, y venías con todo.
Venía con todo.
¿Qué tal la plaza? Cuente.
Llena de gente, che.
Mucha gente.
Se está desarrollando el Primavera Rock.
Sí.
La verdad que muy buen clima.
Sí.
Tocaron ya todas las bandas locales.
Bien.
Así que ya estaba preparándose el escenario para que suba Javier Calamaro.
Javier Calamaro. ¿Escuchó es. Por ahí a Choice Noise?
Estaba ahí Choice Noise manejando toda la jornada.
Gran amigo mío, Choice Noise.
Mire usted.
Grande.
No, sí, la verdad que manejó toda la jornada el tema de la música. De ahí
sí.
Con las bandejas.
Con las bandejas.
Así que sí, sí, sí. Muy, muy destacada su actuación.
Perfecto. Bueno, ¿la pasó bien?
Sí, sí, estuvo lindo, estuvo lindo. Bandas de distintos géneros. Se fue poblando de a poco la plaza, ahora sí. Estaba a tope y seguía llegando gente.
Mirá.
Así que, no, lindo, lindo. Además, estuvo bueno el día.
Sí, se porta
tal cual. ¿Viste que la primavera siempre llueve?
Sí, es verdad. Eso es lo que estábamos hablando con Matías recién. Decíamos, siempre llueve. Digo, bueno, hoy se prestó el día para disfrutar.
Así es.
Por eso
así
pusimos es. La lo pusimos a Coti ahí para que nos para traiga el sol.
Tal cual, tal cual.
Bueno. Así que, bueno, arrancamos.
Bien. habla de ti. Óyelo, cómo se habla.
Go, 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 go.
Bla, bla. En la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va el rufián, va el rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Lo dicen. Óyelo, cómo se habla.
Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar.
Salgan al sol.
Bien, seguimos aquí en Peor para el Sol hasta las 20 aquí en el 90.1 en FM Moreno, en esta bella jornada, la verdad que
hermosa,
muy lindo día aquí en el oeste del Gran Buenos Aires.
Sí, sí.
Para
sí.
Arrancar la estación más linda,
sí,
del año.
Más lindo del año, sí. Es como que potencia, ¿o no? ¿No? Sí, potencia, sí. Un poco, es como que te da más alegría, ¿verdad? Uno dice, bueno, si estás mal, es como que si estás medio bajón, estos días
te
levanta un poco el ánimo.
Así es. Bueno, ¿qué noticia te impactó de la semana que pasó, Romy? O sea, ¿qué has escuchado?
Bueno, por ahí, qué sé yo, más lo de China Yorilla, por ejemplo, fue algo que me impactó mucho,
sí.
¿No? A sus 92 años que, bueno, nos dejó, y la verdad que, ¿sabes lo que me impacta, digamos, de esas, a veces de esta gente que uno pierde, que se va? Uno siente, ¿no? Como que queda ahí un vacío. Digo, no es que no tengamos buenos actores argentinos, pero me refiero que símbolos, ícolos como China, me parece que es difícil, ¿no? De poder,
sí,
de
además,
poder tomar su lugar.
Es como que, claro, muchos íconos que uno creció escuchándolos y viéndolos,
sí, sí.
Es como que, bueno, cuando fallecen, ¿no? Como que queda, como decís,
sí,
ese espacio, ¿no?
Ese espacio. Así que una de las cosas que por ahí más me impactó. Y después, ¿sabes por qué? A mí me pasa algo muy particular, ¿no? Que no sé si está bien o está mal. Pero yo miro poco noticiero.
Poca tele de
televisión abierta, poca.
Sí, yo también.
Me voy enterando, por ahí me interesan cuando son medidas, digamos, que tienen que ver con cosas de políticas públicas y demás, que me parece que son interesantes.
Sí.
Pero después como que no le doy tanta importancia, ¿sabe eso?
Trato también de escaparle a los canales de noticias, ¿viste?
Sí. Sí, es verdad.
Y muchas veces lo que más impacta, más que la noticia, impacta el tratamiento que se hace de las noticias.
Sí, sin duda alguna.
¿No?
Sin duda alguna.
Por ejemplo, lo que pasó esta semana, sin ir más lejos, con el caso Melina, por ejemplo, el caso de la chica,
sí,
desaparecida.
Sí.
Que bueno, diferentes medios, diferentes canales se pusieron a hacer un verdadero circo.
Sí.
Mediático,
sí, sí, sí,
del tema,
mediático,
¿no?
Del tema, sí.
Donde, bueno, a veces uno se pregunta a dónde quedan tantas campañas que se hacen, tantas columnas de opinión, tantas editoriales,
sí,
que se escriben y se dicen por radio, y tantas iniciativas gubernamentales, tantas iniciativas desde distintas ONGs, para, por ejemplo, para hablar de un caso específico como el de Melina,
sí,
preservar los derechos y la integridad de los menores. de las personas en general, ¿no?
Sí, 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 tal
y
cual.
Y de repente vemos un caso delicadísimo como el que sucedió,
sí.
Donde hay una menor, una chica desaparecida, una chica, bueno, y otros dos chicos que dicen haberla asesinado. Y vemos de repente una cámara todo el día puesta en el río
de
Morón.
Sí, 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 buscando.
Repitiendo en vivo el rastrillaje, sí, como si fuese un evento.
Sí.
Con una cámara instalada ahí todo el tiempo.
Sí.
Vemos de repente fotos de Melina, del Facebook de Melina.
Sí.
Que sin ningún prurito son bajadas por los canales de televisión y puestas al aire. Sin ningún miramiento,
sin
¿no?
Sin ningún miramiento, tal cual.
Fotos que la chica se sacó para compartir con las personas que ella tiene como contactos en el Facebook y que son puestos así a conocimiento de todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sin preguntar
y utilizando. Como que es algo que se estila ahora, ¿no? ¿Viste? Es como que desaparecen muchos chicos y enseguida ves en la tele fotos que te das cuenta que son o de chat que tenía que alguno en algún uh-huh. momento habló con ella por la cámara
uh-huh.
o de Facebook, ¿no? Y decís, no está bien que los medios hagan esto, ¿no? Levanten de esa forma sin antes tenerlas, digamos, que la persona o la familia mínimamente te autorice, ¿no? Más allá de que todo lo que aparece en el Facebook sea público, también hay que tener un cuidado, ¿no?
Sí, sí, es público hasta un cierto punto, porque
claro.
vos tenés una configuración de privacidad en las
claro.
redes sociales en la que vos elegís.
Sí, sí.
Pero bueno, para no hablar tampoco de los detalles que a veces se dan, detalles
sí.
que a veces no vienen a, no suman nada.
También, sí.
Como detalles que tienen que ver con la vida personal
sí.
de la persona que está desaparecida,
sí.
que si salía, que si no salía de noche, que si no salía de noche,
sí.
qué amigos tenía, qué amigos no tenía. A veces tratando de bajar un mensaje de medio moralino.
Bueno, claro,
¿no?
Además esto, bueno, mirá lo que te pasa, esas cuestiones, ¿no? Parece que es verdad que siempre quieren buscar como esa moraleja de por algo, como que siempre que se, no sé si justifica, pero se intenta decir, bueno, ves, si vos haces esto, podés terminar así.
Tal cual.
Y esto del prejuicio, ¿no? De hablar del otro sin saber y conocer. Así que me parece que sí, es verdad. Los medios...
Yo no me termino de asombrar, la verdad, porque...
Sí.
Hace un tiempo atrás, cuando nosotros éramos chicos, por ahí estas cosas pasaban muchísimo.
Sí, sí, sí.
Pero hoy me parece que hay todo un montón de movidas al respecto y de
sí,
leyes y de iniciativas
sí.
que tenderían a intervenir en estas cosas
sí.
y no pasa.
No, y se ve que, vos fíjate que no, que en realidad no hay ninguna intervención sobre eso. Y como que los medios, hay medios, ¿no?, que se han vuelto muy como carroñeros. Y no es solo nuestro caso. Digo, en Estados Unidos también, por ejemplo, con la muerte de Paul Walker, digamos, hay toda una cuestión detrás en donde presentan un video que es anterior a que, como que diciendo que él está vivo. Cuestión, digo, ya ni siquiera respeto hacia eso, ¿no?
Bueno,
hasta la muerte trágica.
Buenísimo lo que decís, porque muchas veces desde los medios de comunicación en países como el nuestro se toman esas,
es verdad,
¿no?
Sí.
Esos modos de producir
sí.
la noticia.
Sí.
E intentan calcarse acá.
Sí.
Entonces,
tal cual.
Sí, claro. Es más, uno ve hoy los canales de noticias de Argentina.
Sí.
Por lo menos los más vistos,
sí.
Los más importantes, los más poderosos, si querés,
sí.
y la estética que tienen es una estética calcada. Hoy podemos ver, gracias al cable
sí.
o a internet, podemos tener acceso sí. a ver canales del exterior
sí.
y vemos cómo la estética es permanentemente copiada de los
sí.
canales norteamericanos,
de
la CNN o de algún
sí.
otro, Fox News o de algún
sí.
otro. La estética
sí.
es tal cual. En ese
sí.
en ese caso, no sorprendería entonces que el tratamiento de las noticias también sea copiado de esos,
sea
de esos
igual,
medios,
sí.
¿no? De esos,
sí.
esas corporaciones mediáticas.
Claro.
¿No?
¿Y cómo se hace eco? Porque después en Facebook, como todo el mundo compartía esa noticia, como que estaba vivo. Eso también, ¿no? Digo que un poco investigativo, porque yo vi esa noticia. Estoy a leer, en realidad digo, esto no es, digo, no puedo, ¿cómo alguien puede compartir eso en el Facebook sabiendo? Digo, no me podés ver eso y lo compartís de una pensando que es real.
Claro.
Digo, ¿no? Este juego tan tan perverso que a veces se hace de la...
Sí, todavía, sí, totalmente. Y bueno, todavía persiste aquello de que si está en internet es cierto, de que si lo dice la tele es cierto, de
claro,
si lo dice el medio es cierto.
Es cierto, claro.
Persiste todavía ese...
Sí, 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 sí.
no sé cómo llamarlo, ese mito, no
es
sé.
Sí. Esa mecánica de porque se dice y de escuchar también diciendo, bueno, pero los medios te están mostrando la verdad, te están mostrando la realidad. De hecho, solo te cuenta el hecho, ¿no? A veces también eso, ¿no? A veces uno comete esos errores de no darse cuenta que el otro también construye, ¿no? Y dice lo que quiere y lo que no lo dice. Uh-huh. Pero también es una forma de construir, ¿no? La información en la noticia. Así que bueno.
Así que bueno, sí, la verdad que me había impactado en esta semana y la semana anterior también. El tratamiento que se dio en algunos medios del caso de Melina. Sí. Bueno, hay algunas otras noticias en este domingo.
Sí, algunas hay.
Acá estoy viendo a Cristina, por ejemplo, con Francisco.
Sí. Tras 2 horas con el Papa, la presidenta describió el encuentro como muy natural y dijo que Francisco estaba conmovido, interesado y contento por la votación en las Naciones Unidas en la que 124 países acordaron regular las reestructuraciones de deuda por iniciativa argentina.
Bueno, ahí estaba el encuentro de Cristina, que después de este encuentro con Francisco se va o viajaba, ya debe estar si no estará viajando, estará llegando ya a Nueva York para ser parte de la cumbre de Naciones Unidas, ¿no?
Naciones Unidas,
creo que el miércoles le toca a ella.
Creo, sí, el miércoles exactamente le toca a Cristina, digamos.
Así que bueno.
Bueno, esperemos que estas cuestiones, más allá de que a todos les parece, están dando vueltas por todos lados, pero estas cosas son necesarias. Porque son en lugares donde, quiéramoslo, ¿no? Uh-huh. Bajan un montón de directivas que después se hacen claro. En todos los demás países. Digo, no es pavada y no es casual, sino que hay un montón de cosas que se hablan de ahí y se implementan después el
totalmente,
resto. Así que me parece que es importante.
Sí, además, obviamente que se acrecienta la expectativa tras, como bien decía, capítulo de Página 12, la votación de Naciones Unidas en esta resolución que intenta poner freno a la acción de los fondos buitres, ¿no? De los fondos que, digamos, que son las corporaciones económicas tan poderosas que toman deuda de los países a un precio vil y luego intentan cobrarlo a un precio muy casi impagable, ¿no?
Impagable, sí. Únicamente para generar alguna especie de deuda o tener una como especie de rehén al país, más que lo económico les importa, pero esto de rehén, ¿no? Porque después le pagas una vez y bueno, y es una vez, pero de tenerte rehén, eso hace que tengan un recurso constante y es lo que ellos realmente quieren, es eso.
Así que bueno, ese tema seguramente va a aumentar la expectativa, a ver qué es lo que va a decir Cristina el próximo miércoles en la cumbre de Naciones Unidas. Bueno, aquí tenemos otras noticias que tienen que ver con las leyes del consumidor, leyes que estuvieron aprobando en el Congreso de la Nación esta última semana. El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuestos, Roberto Feletti, dijo las críticas del empresariado fueron exageradas a estas leyes que intentan defender los derechos de los consumidores. Vamos a ver qué más dice de esta noticia. Lo que nosotros vemos en esto es simplemente la necesidad de regular mercados concentrados. Me parece que las críticas del empresariado fueron exageradas porque no hubo una política en los 11 años de este gobierno que hayan sido antiempresariado, afirmó Feletti.
Sí.
Seguramente va a seguir la polémica durante estos próximos días. Con una ley que encontró en un sector muy importante del empresariado argentino una gran resistencia.
Sí, obvio.
En un, más que nada en un grupo que se hizo llamar el grupo de los 6, como unos 6 mosqueteros en contra de estas
leyes. Ay, qué lindos que son los 6 mosqueteros. Bueno, hay una cuestión, ¿no? Esto de... Bueno, y después vi todo el tema político, ¿no? Hay como... Dices, dardo del masismo para Izaurralde.
Eso es increíble.
No era que eran amigos.
Es increíble.
Ahora no son amigos. Yo ya me perdí, ¿eh? El líder del Frente Renovador se mostró junto al rector de la Universidad de Lomas, referente del masismo en el distrito y posible aspirante a la intendencia. A las críticas de Giustosi y Redrado, a Izaurralde se le sumó también Felipe Solá.
Ah, bueno. ¿Sabes qué me hace acordar?
Se sumó Solá. Ya que está el otro dos, yo también me sumo. Ya que le vamos a dar todo junto, ¿no? Para que uno solo. O
sea, pero, ¿viste?
Terrible.
Ese vedetismo voy por allá, a ver, es increíble.
Es increíble. Así que parece que, como dice acá, página dice, ese coqueteo entre Sergio Massa y Martínez Abrales parece que llegó a su punto como frío y se quebró, parece. Porque bueno, si ya le sale a pegar, digamos, ya es la forma de mostrar que no están, ¿no?
Y lo peor es que ideas brillan por su ausencia. No, acá no se habla de ideas.
No, pero no.
La acá se habla de personalismos, de si está con cuál, sí, o está con tal.
Sí, sí. Y él hizo mal esto. O sea, y al tanto a nivel nacional como local, lo único que se ocupan es de hablar de mal del otro. Aparecen. Después dice que Doña Rosy y la Doña Chismosa de la vereda es la que habla que, mirá la piba que ahora vino. Ellos también son iguales. También son, repiten lo mismo.
Pero una idea no se les cae, pero ni por
casualidad. No. Nos cuesta, hay que exprimirlos un poco para sacarles ideas. Bueno. Pero bueno, así está, vio.
Bueno, 6:30, llegamos a las 6:30 aquí en la tarde. Vamos a hacer una tanda ahora, Romy.
Dale, vamos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Recorte informativo.
Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
I've been watching you. La, 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 long.
Estás escuchando la, 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 long, long. Peor para el Sol. Come on. Radio en los Formas.
Bien, seguimos acá, Peor para el Sol, y ahora es el momento de seguir con nuestro tour. Hoy voy a hacer así como una serie de lugares, más bien información corta, como para hacer un pequeño recorrido del mundo, de algunos lugares en donde podemos ir y además de disfrutar, obviamente, de lo que es el turismo y los bellos paisajes. También podemos disfrutar de cosas misteriosas, ¿por qué no? Desde hace un milenio, los japoneses cuentan que tienen su propio Triángulo de las Bermudas, una zona que está situada al sureste del país y en el que son más frecuentes las desapariciones de barcos, desde pesqueros hasta acorazados e incluso aviones militares. Este lugar es conocido como los marineros como el Nanomi Oumi o el Mar del Diablo. Durante mucho tiempo se atribuyeron estas desapariciones a la presencia de dragones, bestias marinas, Godzilla. Dicen que un día en las embarcaciones se encuentra situado alrededor de las islas de Miyake, a unos 100 kilómetros del sur de Tokio. Son muchas las leyendas que cuentan de ese lugar, de ahí de Manoumi. Pero quizás la más popular sea la de un antiguo reino que está sumergido. Un lugar en el que el tiempo se detuvo en algún momento y que permanece eternamente bajo las aguas. También hay relatos que dicen que sobre la aparición y desaparición de islotes, así de la nada. Como nos pasaba a nosotros acá en Punta Raza, ¿se acuerda? Acá también, en Japón también hay islas que aparecen de la nada. Algunos de los cuales fueron cartografiados para no ser vueltos a encontrar jamás. Otros testimonios nos hablan sobre fluctuaciones magnéticas en la zona, problemas con el sistema de comunicación de los barcos. Innumerables son los informes sobre desapariciones en el Mar del Diablo, en el Manoumi. Pese a que muchos de ellos son fraudulentos o que se han demostrado que no eran del todo exactos o irreales, aún así continúan sin explicación muchos otros incidentes. La única ocasión que el gobierno de Japón tomó medidas para explicar las desapariciones fue en 1955, cuando financió una expedición científica a bordo de un barco llamado Kaiomaru 5. Desgraciadamente, este proyecto terminó de forma fatídica cuando el barco se hundió en la zona, saldándose con la muerte de todos sus tripulantes. La investigación sobre el incidente concluyó que se había producido una por causas naturales, debido a la gran actividad volcánica que se produce a 12 kilómetros de profundidad en la zona. Pero no está ni mucho menos la única leyenda que circula por Japón. También hay otros lugares misteriosos en Japón que iremos recorriendo más adelante. Pero el Manoumi es uno de los lugares en donde dicen los japoneses que tiene su pequeño triángulo de mundo donde aparecen cosas muy raras. Islas, desaparecen barcos. ¿Será cierto? Bueno, otra de las historias que tenemos es la historia de las brujas del Sugarmurdi. Hay una película inclusive de estas brujas. Esta está situada en Navarra, a unos 73 kilómetros de Pamplona, en la comarca de Zareta. Se encuentra en la villa de Sugarmurdi, un lugar que arrastra una leyenda negra desde el siglo XVII más o menos. No, XVII, perdón. A merced de un proceso, 27 estamos en futuro más o menos, en un proceso inquisitorial, el de la Inquisición por allá, en aquellos años, en el que se vieron involucrados 53 vecinos, algunos de los cuales sufrieron un injusto y cruel destino, siendo ejecutados por una supuesta práctica de brujería. Son muchas y muy variadas las leyendas surgidas a raíz de este episodio, pero no señalaremos la versión histórica oficial. Este episodio comenzó en el año 1609, cuando la joven María Similegi aseguró ante el párroco que durante un sueño había volado por encima de la villa y sus alrededores, viendo durante el proceso de un grupo de vecinos del pueblo realizar aquelarres en la cercana cueva de Sorginet Leisa, cueva de las brujas. Al poco tiempo, esta narración llegó a oídos de la Santa Inquisición. Quizás por boca del abad de Urdax, que se inició un proceso de que acusó inicialmente 53 personas de que fueron trasladadas a Logroño para practicar el auto de fe. 6 de los acusados no llegaron ni siquiera al juicio, falleciendo o bien durante el traslado o bien en las cárceles donde guardaban al momento de ser ejecutados. El auto de fe tuvo lugar el 6 de marzo de 1610 y en el que se acusó a 21 personas de delitos menores, un número igual de ellos fue hallado inocente de toda culpa e indultado, y los 11 más desafortunados fueron condenados a morir en la hoguera. Al día siguiente, el 7 de marzo, los 11 condenados fueron quemados, 5 de los cuales fueron quemados en efigie, es decir, después de haber fallecido. Entre los motivos por los que María Similegi decidió contar esta historia al párroco de Sugarmurdi, hay quienes piensan que tal vez se debiese a envidias o rencores personales, aunque otros apuntan que al principio ella también participó en los aquelarres, arrepintiéndose después y delatando el hecho por temor ante el castigo divino. Resulta curioso que la palabra aquelarre provenga de un poblado, de un prado situado junto al pueblo de Aquelarre, campo de Macho Cabrío, lugar donde se celebra cada 18 de agosto una fiesta gastronómica en torno al cordero asado llamado Siquiro Jatea. Hay que ver qué habrá pasado en su raro mundi, pero aparentemente es uno de los aquelarres más conocidos. E inclusive hay una película que relata, es, digamos, tragicómica la película. Está buena. Salió estrenada este año, en los cines inclusive. Así que bueno, está interesante como para ver. Y por qué no darse una vuelta ya por España, ¿eh?
A mí me da miedo, te digo.
¿Por qué no? Vaya la provincia de Navarra. Tanto miedo le da. Sí, total, no. Es un paisaje lindo y de paso...
Por lo menos solo no voy, historia. Por lo menos solo no. Por eso voy acompañado, puedo ir.
Bueno, podemos hacer un tour todo y vamos.
Dale, dale, listo.
Y así por ahí...
Ahí sí me animo.
Ahí se anima más. Bueno, estos son uno de los cuantos lugares que puede ir a recorrer el mundo.
Si quieres estar un poco.
Claro, igual hay paisajes lindos y después... conoce más las leyendas urbanas, pictóricas, litorales y culturales del lugar. ¿Por qué no?
Bueno, cómo no. Acepto la invitación.
Que, bueno.
Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol y en este momento vamos a hablar un poco de cine. De
Dale.
Cine y de cine argentino. Porque se está llevando adelante, se está en cartel en este momento, una película en lo que es el espacio Inca del Cine Gaumont,
sí,
allí en la Avenida Rivadavia, 1635.
Sí.
Una película muy interesante que es un documental, se trata de. Y además trata una problemática muy particular y muy interesante, que es la explotación en los call centers, la explotación que sufren los trabajadores de los call centers, y todo lo que allí se genera. La película se llama Córtenla, y su director es Ale Cohen, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda aquí en FM Moreno.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias por comunicarte con nosotros, Ale. Y bueno, Córtenla, una peli sobre call centers. En esta peli, en este trabajo que has realizado, te metes en ese mundo de los operadores telefónicos, de los telemarketers. ¿Cómo te surgió la idea de sumergirte tal vez en esta problemática? Y bueno, ¿dónde viste ahí un tema importante como para hacer una peli?
Bueno, la idea surge, digamos, la motivación para hacer la película surge de la propia experiencia que yo viví como trabajador en un call center. Estuve metido en ese universo. Y bueno, el tiempo que aguanté, que fueron unos meses, apenas tuve oportunidad de conseguir un laburo un poquito mejor o de otras características, me fui, pero me quedó muy marcado la experiencia, la vivencia de lo que fue toda esa problemática, ese ritmo de trabajo, esa alienación. Y bueno, estuve inmerso en un universo que realmente después de un tiempo me di cuenta que valía la pena hacer una película sobre ese tema.
Bien, sí, porque es además... El trabajo de los call centers es un trabajo que lo tenemos todos muy presentes, porque ¿quién no habló alguna vez, no? Alguna de las centrales de las empresas telefónicas o de algún otro servicio, pero a veces no sabemos realmente qué es lo que pasa en el interior. Está bueno que con tu trabajo un poco se saque a la luz todo esa problemática, que además tiene un correlato de lucha por los derechos, por adquirir derechos, ¿no?, para los trabajadores.
Sí, exactamente. Por un lado está el tema de que es un mundo que todos estamos en contacto, porque o el que no trabajó, trabaja, uh-huh, o conoce a alguno, o el que no tiene ninguna tipo de relación con un call center, en realidad la tiene cuando lo llaman para venderle algo, o cuando llama uno a un call center para quejarse por, no sé, que le cortan la luz, por ejemplo.
Sí.
Todos estamos en contacto, es una actividad que está muy difundida en nuestra sociedad, está muy habituada, pero al ser, supongo yo, esto es una cosa que estoy arriesgando como análisis ahora, al ser un mundo que es puramente sonoro, o sea, lo que es algo que pasa siempre del otro lado de la línea, es una conversación, está invisibilizado. Entonces, no se había hecho hasta el momento una película que trate, por lo menos con una pretensión cinematográfica, tratar este problema. Pero aparte de esta cuestión de que es una cosa muy generalizada, la vivencia, lo que pasa ahí adentro, como vos decías, la falta de derechos, la precarización laboral, demanda que haya un tipo de organización y de lucha por parte de los trabajadores para poder conseguir mejores condiciones de trabajo y que realmente no sea un trabajo tan insalubre como es, ¿no?
Totalmente. ¿A vos te tocó estar en la parte de ventas, de servicios?
Una parte de servicios. Yo atendía llamados para un... Este es un poco el paradigma de lo que es la tercerización y la globalización, porque a mí me había contratado una empresa mexicana que operaba acá en Argentina y atendía llamados para una empresa de celulares de Estados Unidos. Yo lo que hacía era hacer recargas de celulares y activación de líneas nuevas de celulares de una empresa de Estados Unidos que era como la empresa más barata que había en ese momento. Y no, yo no estaba particularmente en ventas, pero sí atendía llamados de gente que, por ejemplo, que se había comprado un celular y no le funcionaba. Ajá. O que no sabía cómo recargar una tarjeta, entonces, para ponerle crédito al celular, yo hacía ese tipo de trabajo. El call center de ventas tiene un nivel de presión distinto, digamos, ¿no? Porque el sueldo depende de cuánto vos vendas.
Claro.
Entonces es una presión extra.
Bien, ¿y cómo influye toda esta circunstancia que vos estás contando en la relación entre los compañeros de trabajo?
Claro, la relación entre los compañeros de trabajo es complicada, porque para empezar, si uno hace una ubicación espacial, los call centers generalmente uno está metido en lo que son los boxes, ¿no?
Sí.
Esas cajas, estás ahí en un cubículo,
sí,
con una computadora, con una vincha, no tenés mucho tiempo para ir a comer, no te dan tiempo para ir al baño, tenés que estar metido en el cubículo todo el tiempo hasta atendiendo llamado y llamado. Entonces la relación con el compañero de al lado es mínima. No es fácil poder relacionarte. Tal vez en un piso trabajan, ponele, 400 personas,
sí,
y vos tenés tal vez relación solamente con dos, que son los que circunstancialmente ese día se te sientan a tu izquierda y a tu derecha. Entonces la relación a nivel compañerismo es muy limitada. Nosotros en la película tratamos un poco ese tema,
sí,
porque entendemos que las empresas arman una dinámica de trabajo en la que sea difícil poder tener un vínculo humano cercano con tu compañero, por ejemplo, para poder debatir y poder organizarte, ¿no? Para poder decir, bueno, che, ¿qué problemas tenemos? ¿Cómo los podemos solucionar?
Tal cual.
Ale, Romina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Hay una cuestión de mucho desgaste en este tipo de trabajo. ¿Es más común que uno termina renunciando a este trabajo y por una cuestión de estrés o desgaste, digamos, desde lo emocional y desde lo psíquico?
Claro, mira, pasan dos cuestiones. Cuando yo digo que el trabajo es muy insalubre,
sí,
pasa que realmente es un trabajo que las presiones por un cliente que te llama y está permanentemente insultándote,
sí,
o una empresa del otro lado, el jefe que te dice qué es lo que tenés que decir, cuáles son los tiempos de llamada, hay mucha vigilancia, eso ya, sí, plantea una presión psíquica,
sí,
que hace que sea moneda corriente gente que vaya empastillada a trabajar, ¿no? Entonces
claro,
eso ya plantea desde el vamos una insalubridad.
Sí, sí, sí.
Sí, después está el tema que te repercute en lo físico.
Sí.
Te quedas sordo porque estás con una vincha, o sea, tenés la llamada te entra por un oído solamente,
sí,
entonces se desgasta un oído,
claro,
problemas en la voz, problemas en la columna, problemas musculares. Eso hace que, por un lado, la gente muchas veces diga, bueno, me voy.
Claro.
Aguanto 3 meses, 4 meses, lo que sea, y me voy. Entonces, es lo que se llama un trabajo de alta rotación. O sea,
sí,
es un trabajo en donde la gente no está establecida mucho tiempo, incluso como para poder vincularte con tu compañero.
Claro.
Pero también pasa que eso pasaba hace varios años, eso que se decía, es un trabajo de alta rotación, pero
sí,
pasaba que el que se iba a un call center tal vez caía en otro call center, porque no tenía oportunidad de conseguir otro trabajo mejor y caías,
claro,
a otro. Entonces, ahora se da el fenómeno de que hay gente que está hace 5 o 10 años trabajando en un call center. O sea, es un trabajo,
sí,
que más allá de que es un trabajo muy insalubre, con mucha presión,
sí,
la realidad es decir, bueno, si yo me voy de acá, entro a otro call center, entonces me quedo acá. Entonces,
claro,
se empieza a dar el caso de que hay gente que ya tiene carrera adentro de un call center.
Claro, y ahí es una persona ya que se ha acostumbrado, ¿no?, a toda esta dinámica de trabajo que debe ser
terrible.
Sí, es un temple, yo pienso que hay un temple y un nivel de desgaste psicológico hace que de alguna manera la necesidad te lleve a que vos tengas que aguantar eso.
Claro.
Pero si alguno tuviera la mínima oportunidad de conseguir otra cosa distinta, tal vez con el mismo salario, pero en donde no sea tan alienante, la gente le podría elegir otra cosa. Pero ya sea el caso de gente que tiene, que empezó como su primer trabajo y que ya tal vez terminó una carrera o tuvo hijos y sigue trabajando en un call center. Y hay gente que termina loca realmente, termina mal.
Ale, ¿y cómo encaraste la producción de la película? ¿Vamos a ver un documental clásico o utilizaste otros recursos?
Claro, hasta ahora estamos hablando y yo hago denuncias, digamos, ¿no? Estoy hablando de la realidad laboral, los problemas que hay, y uno podría decir, bueno, los documentales políticos, los documentales militantes, el cine político, generalmente tiene una forma o una tradición estética que uno podría decir, bueno, la juventud no ve esto, uno va a ver algo que es un plomo, gente hablando y nada más. Nosotros nos preocupamos por eso, porque dijimos, bueno, queremos que la película la vean trabajadores de call center.
Claro.
La mayoría de los trabajadores de call center son jóvenes, no podemos hacer una película como son tradicionalmente los documentales. Entonces, nos pusimos las pilas en hacer una película que formalmente la forma de la película sea novedosa, sea atractiva. Entonces es una película que tiene, por ejemplo, una parte de ficción, tiene una parte que es un dibujo animado. Las entrevistas están manejadas de una manera, pretendemos que sea original, un tratamiento donde se forma un diálogo entre los distintos entrevistados, porque son entrevistas que hicimos por teléfono. Tiene un montaje muy dinámico. Tiene una apuesta hacia el humor, digamos, la película, a pesar de que contamos historias que son muy dolorosas, una situación muy problemática, muy adversa, el tono general de la película es humorístico.
Claro.
Entonces, porque pensamos que esta es una película que tiene que ver la juventud y que tiene que ser atractiva para la juventud. Claro. Entonces, rompimos las formas tradicionales del cine documental para hacer una apuesta más novedosa, digamos.
Sí, más novedosa, claro, y que sea atractiva, como decís, claro, para un público, el público que son para los chicos que trabajan en un call center, ¿no?
Claro, gente que no está acostumbrada a ver cine documental. Entonces nos planteamos una experimentación y tratar de encontrar una nueva forma, ¿no? Algo que sea más empático, digamos, que esté más cercano a esta juventud que es real, que no van al cine a ver documentales.
¿Qué tiempo te llevó esta peli de la producción, Ale?
Bueno, fue un rodaje bastante largo porque desde que arrancamos el proceso de investigación hasta que terminamos la película habrán pasado unos 5 años. La película la terminamos en el 2012, recién ahora pudimos estrenarla, pero sí, habrán sido unos 5 años de trabajo en donde esta cuestión, esta propuesta que nos hicimos de hacer una película novedosa, con tratando de ser lo más original posible, dinámico, digamos, con hacer una película de denuncia, pero que al mismo tiempo es humorística, llevó a que las ideas tarden su tiempo en poder madurar y poder encontrar su mejor forma. Y por eso estuvimos varios años haciendo la película. También porque hubo muchos aportes de distinta gente que se acercó al proyecto, trabajadores de call center principalmente, que son trabajadores de call center y guionistas, trabajadores de call center y actores, en donde queríamos encontrar el momento y el lugar para que ellos puedan participar. Entonces eso hizo que la película demore, pero yo estoy contento con el resultado.
¿Y tuviste contacto con algún operador, algún trabajador de call center que la haya visto y te haya comentado algo?
Sí, todo el tiempo.
Ah,
todo el tiempo. Por suerte, estoy muy. A mí lo que más contento me pone es que es muy común, incluso ahora que la película tuvo una repercusión en los medios que yo no esperaba, porque es una película muy chica, independiente, que no tiene la capacidad de poder llegar mucho a los medios. Pero así todo, en espacios como este que nos están cediendo para hablar de la peli, gente que dice, bueno, yo trabajé en un call center y realmente vi la película y es tal cual como ustedes lo cuentan.
Mira.
Después de las funciones, personas que se me acercan, que yo no conozco, y me dicen, yo trabajo ahora en un call center y la verdad lo que veo en la película es tal cual lo que me pasa en mi lugar de trabajo. Eso es la mayor satisfacción que a mí me pueden dar, que es que el tema que nosotros tratamos esté bien representado, ¿no? Que sea fiel a lo que pasa en la realidad.
Tal cual. Y bueno, no sé si tendrás conocimiento acerca de alguna iniciativa gubernamental, legislativa, que de alguna manera intente generar reconocimiento de los derechos de los trabajadores de los call centers.
Mira, justamente la película sale en un momento muy particular, porque hay... esto es lo que vos decís de las iniciativas, cómo se podría encuadrar en un marco legal. El problema principal que tiene este trabajo es que no está regulado.
Claro.
O sea, no hay una ley que fije cuáles son las condiciones mínimas de trabajo para un teleoperador para no volverse loco, para no quedarse sordo, para que no se le doble la columna, para no quedarse afónico. Las condiciones de salubridad mínimas no están fijadas. Entonces, al no haber una regulación, las empresas hacen lo que se les canta.
Claro.
Entonces, desde hace 9 años, te escuchá, 9 años hace que anda dando vueltas por el Congreso un proyecto de ley justamente para regular esto, que sería, si se sanciona como ley, sería un avance fundamental para miles de personas que trabajan en esto. Pero, como los intereses de las empresas son muy fuertes, o sea, hay empresas de los Estados Unidos, hay una cámara de call center de Estados Unidos que opera acá en Argentina, que es un lobby tremendo, llama al Congreso, llama a la Casa Rosada y dicen, no voten esto. Entonces, en este momento está para votarse por tercera vez una ley de estatuto del teleoperador. Entonces la película sale en un momento en donde nosotros lo que queremos es poner el tema a debate para que la ley no se cajonee por tercera vez y que quede en el olvido, sino para que realmente sea tratada, pueda ser votada y cambie la realidad del día a día de miles y miles de personas en el país que trabajan en los call centers.
Totalmente. Bueno, nosotros somos una radio de acá de Moreno donde hay muchos trabajadores, viajan todos los días a Capital, sí, y también a otras localidades más cercanas a la ciudad de Buenos Aires a trabajar en diferentes call centers.
Mira, esto que vos decís es fundamental, porque yo sé que hay gente que va y tal vez se toma un colectivo hasta la estación,
sí,
y se toma el Sarmiento hasta 11, de 11, sí, va hasta el centro a laburar, sí, 8 o 10 horas en un call center y tiene que hacer el camino de vuelta. Y la película nosotros la estamos proyectando en el cine Gomón,
sí,
del Congreso.
Sí.
Yo sé que alguien que vive en Moreno y que tal vez nos está escuchando y que dice, loco, la verdad el Gomón no me da los horarios, tengo que volver a mi casa.
Uh-huh.
Sí. A lo que nosotros nos interesa es que la película pueda verse, no nos interesa que la gente solamente vaya a pagar la entrada porque está en una sala comercial. Nosotros queremos que la película sea vista. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando ahora en Moreno, que tiene un centro cultural, un cineclub, un bar en donde pasan películas, alguien que trabaja en un call center y que dice, yo me voy, quiero juntar con mis compañeros a ver esta película en mi casa. De cualquier manera, nosotros la película la tenemos a disposición para que cualquiera pueda ver la película, que pueda organizar una proyección.
Bien.
Y nosotros estamos complacidos y con gusto pasamos la película en donde sea. Entonces, si hay algún vecino de Moreno, algún trabajador de call center de Moreno que quiere ver la película y que tal vez se le complique ir a Capital, entre a la página de la película, que es cortenladoc.com.ar, o nos puede buscar en Facebook, que buscando cortenladoc en Facebook, y que es una película sobre el call center, otra manera de buscarla, y se pone en contacto con El Ojo Obrero, que es con el grupo que yo hice esta película, y llevamos la película en donde nos la pidan, porque lo importante para nosotros es que la película pueda verse, sobre todo por los trabajadores de call.
Muy bien, buenísimo, sí, esa iniciativa que contás.
Sí.
Y bueno, entonces cortenladoc.com.ar, o si no en, uh-huh, Facebook, cortenladoc, y ahí los pueden ubicar para poder ver la peli, para poder que ustedes la puedan acercar.
Sí, totalmente.
Bien.
Vamos a ponernos en contacto con quien nos lo pida para poder organizar un debate y una proyección de la película.
Bien, bien. Y por ahí, si puedes viajarte hasta el Gaumont, ahí frente al Congreso, ahí en la Avenida Rivadavia, está hasta el miércoles seguramente va a estar la peli, ¿no?
Hasta el miércoles seguramente, vamos a pelear para que la den una semana más. Por ahora los horarios son a las 12 del mediodía y a las 6:20 de la tarde.
Perfecto, perfecto. Bueno, Ale, la verdad que te agradecemos mucho por este contacto y bueno, felicitaciones por la peli que has hecho.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Por favor.
Chao, Alejandro.
Un abrazo. Ahí estaba Ale Cohen, director realizador del documental Córtenla, una película sobre call centers que, bueno, intenta no ser un documental clásico, ¿no?
Clásico.
Sino
sí,
que
sí, sí,
intervienen otros recursos, hay ficción, hay humor.
Animación,
así es.
Sí, otra forma de contar, ¿no? También es buscar esto, buscar otras formas de contar para que el otro también se interese, ¿no? Que no siempre tengan que ser algo denso, sino que se pueda contar de otra manera. Y la verdad que está bueno, y porque eso también hace que nos acerquemos a estas realidades que me parece que son re importantes que las sepamos todos.
Así es. Bueno, ahí está, vamos a una tanda ahora y seguida regresamos aquí con más programa.
Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Disfruta de chatear con amigos,
ver videos y compartir fotos con
SkyMax.
SkyMax,
el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio.
SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono.
Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales.
Llama hoy al 011-5093-5000.
Contrata SkyMax.
011-5093-5000.
Encontranos en skymax.com.ar.
SkyMax, la comodidad de navegar por internet
desde tu casa.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de ayer.
Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
ya va cayendo la tarde aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Estamos en el 90.1 en FM Moreno, transmitiendo además en internet en www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Romy, hoy estuviste de visita, ¿no?
Sí, hoy estuve de visita en una convención, en un evento que se hizo ahí en Ramos Mejía.
Ajá.
Que se llama Yutopía.
Yutopía.
¿Qué hay en estos eventos? Obviamente estos eventos tienen que ver más con el mundo desde el anime.
Ajá.
Sí, el anime, de los cómics, de las series, tiene que ver con ese mundo, ¿no? Entonces en Yutopía teníamos bandas que iban a tocar openings de anime japoneses en japonés. Y entonces imagínate todo el furor que hace escuchar, digamos, el tema principal de tu serie favorita, por ejemplo, cantado en japonés. Con...
Muy buena
la banda, ahí en vivo. Así, una de las bandas que escuchamos se llama Shenlong. Así que muy buena banda, la verdad que muy buen lugar. Después, muchos stands con diferentes cosas.
Sí.
Y es de artículos muy artesanales, desde dragones, desde cosas hechas en madera, desde cosas hechas con lana, otras desde la orfebrería, digamos, de hacer katanas y demás en metal.
Mira.
Sí, la verdad que hay muchas cosas, más allá de lo comercial, de vender el producto, hay mucha cosa artesanal había, mucha cosa hecha por mano propia, que tiene, ¿no? Como
su valor,
plus,
¿no?
Extra, y la verdad que fue bastante variado, estaba muy bueno. Me gustó bastante. Y en la comida también tenía como una variedad importante también. Y hay un par de juegos así. Mira la kermés.
Mira.
Para tirar unas cosas bastante entretenidas también, ¿no? Como una cosa media condimento nuevo para ponerle a estos eventos. Así que esto se hizo ahí en Ramos Mejía, en el Teatro Mejía.
Mirá.
Y tenía una estructura como de casona antigua, te digo que hermosa.
Mirá
la
vos.
Verdad que muy lindo el teatro, muy lindo y muy espacioso. Bueno, y en uno de esos stands, ¿no?
Sí.
Que uno va pasando, va chusmeando todo lo que hay, me he encontrado con diferentes artistas que hacen sus obras, pintan, dibujan y demás, y tienen esta particularidad de hacer las cosas propias y empezar a contar. Y hay una cuestión, digamos, muy necesaria de contar, ¿no? Lo que va a pasar.
Claro.
Entonces, paso por enfrente de unos pósters. Obviamente mi ignorancia de un montón de cosas es mucha.
Pero te llamaron la atención.
Me llamó la atención un anciano en el dibujo, rodeado por dos lobos a sus pies, y dos cuervos, uno en cada hombro y con una lanza. Y atrás con una especie de esfera que tiene como unas runas, ¿no?
Qué buen dibujo. Entonces, la verdad está muy bueno.
Hermoso. Estos dibujos son hechos a mano, sí, es las escaneas y después por computadora los termina, digamos, de imprimir, pero son hechos a mano.
Son
¿sí?
hechos a mano.
Son hechos a mano y personalmente de ellos, ¿no? Hay personajes que son puramente de ellos, ¿no? Personajes personales donde hacen toda una especie de... va haciendo una especie de crítica a lo desde lo social.
Mirá.
Sería como este personaje que ellos generan en su mente, es como un alter ego que les va diciendo un montón de cosas de... Ellos decían, este pajarito que te dice esto no lo hagas.
Ajá.
Bueno, en realidad esto es inverso. Dice que es un pajarito que le dice todo lo que hace mal. Esto no sea, esto no... ¿Ves? Hiciste esto, es como una cuestión...
Como una voz de la conciencia.
Exactamente. Lo que... Y que todo el tiempo también lo incita a como a romper las reglas y demás. Gente, viste, muy 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 creativa en eso de manos personales. Bueno, y cuando le pregunto a ver quién es este anciano, porque bueno, no lo sé, me dice, es el dios Odín.
¿El dios Odín?
Odín, el dios nórdico Odín.
Ah, mira.
Entonces, dijo, ay, qué interesante, pero en realidad eso disparó mucho más, porque yo solo pregunté quién es y él me contó absolutamente un montón de cosas de la historia, ¿no? Me decía, bueno, acá vos los ves a Odín de barbas, un viejo como aparentemente alguien mayor y débil, pero en realidad esa es la forma en que se presenta cuando viene en la Tierra, porque no puede venir con una gran armadura, dice. Él y me comentaba justamente esto, de que él toma esa forma. Esos dos lobos que tienen son como lobos de la guerra, y los cuervos también son estos cuervos que le van indicando, digamos, de quién es, digamos, qué es lo que está sucediendo en los nueve mundos, ¿no? Eso dice que va observando Odín. Bueno, y que Odín ha pasado como un montón de cosas para llegar a su poder, ¿no? A tener este poder. Desde aguantar en una especie de árbol, que es una especie de árbol como sagrado.
Sí.
He tenido que una especie de como descolgarse con una lanza o clavarse una lanza y estar colgado en el árbol, porque eso le iba a dar poder a él, ¿no?
Ajá.
O sea, él lo comparaba un poco con, decía, viste como Jesús se crucificó, pero en realidad claro. Jesús fue por los pecados, no, en realidad Odín fue para hacerse más fuerte.
Como una prueba para...
Exacto, para volverse más fuerte. Uh-huh. Entonces me hablaba acerca de las runas, ¿no? Que había, que tenían alrededor de este círculo. Me nombró los nombres, ni me las acuerdo ahora. Pero había una en particular que me llamó la atención.
Las runas son como letras.
Sí, son como símbolos. Como letras antiguas, ¿no? Ajá. Como que hablan de ese mundo, digamos, bien antiguo, o sea, nórdico, anterior. Que también se dice que son sagradas, porque esas runas vienen a representar, no sé, si es amor, esperanza, es como que tienen toda una energía especial. Entonces las runas te dan como ese aparente, esa fuerza o esa energía más, dependiendo de lo que vos busques, si es amor, si es dinero, si es esas cuestiones, claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, él me hablaba una en particular, que era, es como que si fuese una Y griega, sí. Un poquito más alta,
sí.
Tiene esa idea, y si vos la pones al revés es como el símbolo de la paz.
Ajá.
Me decía que esa Y, esa, como esa Y griega, sí. Esa runa, significa en realidad... que con eso, con ese dibujo, uh-huh. Vos podrías ir a la guerra, porque es victoria. Mm. Victoria ante cualquier guerra. Sí. Entonces, él me analizaba esto, miren, sí. lo que analizaba. ¿Vos a qué te hace acordar ese símbolo? Me dice. Símbolo de la paz, le digo, pero sí, me dice, exactamente, el símbolo de la paz. Con este símbolo, dado invertido, ¿no?
Sí.
Con este símbolo, Estados Unidos fue a pelear en Vietnam. Se lo vendieron como que era de la paz, como que ese era un símbolo. ¿Qué pasó con Vietnam? ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Digamos, le fue mal con eso. Uh-huh. En realidad, ¿vos te das cuenta? Dice que le vendieron, a Estados Unidos le vendieron otra historia. En realidad se lo vendieron como para que les vaya mal. ¿Por qué? Porque este símbolo, si derecho, como corresponde,
sí.
Va a la victoria, ¿qué pasa si está invertido? Significa lo contrario.
Mm. Bueno, mirá vos.
Eso es la lectura que me daba como ¿no? De los símbolos, cómo ellos van leyendo los símbolos y cómo todos los símbolos que nosotros tenemos tienen así como su ancestro, ¿no? Y lo encuentran.
O sea que el símbolo que conocemos como símbolo de la paz no lo es, entonces.
Y aparentemente
significaría derrota.
Lo que me decías es como que si tomamos como una runa nórdica, sería derrota.
Mira vos.
No sé, es como en realidad son símbolos y uno los sí. Puede ser posible de análisis, ¿no? De diversos, pero este es uno.
Además ya está instalado que es el símbolo de la paz, ¿sabes?
Claro, está instalado que es el símbolo de paz, más allá de eso, ¿no? Pero bueno, cómo tienen las cosas diferentes lecturas,
totalmente,
¿no? Según,
sí,
según
sí, sí.
Uno vea. Bueno, Odín era un dios nórdico antiguo. Le llamaban Wotan o Woden. Es considerado el dios principal de la mitología nórdica y algunas religiones etenas.
Uh-huh.
Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo, ¿eh? Claro, no es tan simple como los nuestros, ¿viste? Uh-huh. Los nuestros se encarga de algo, son como más protectores. Estos son medios ambiguos también, ¿no? Uh-huh. Los nórdicos. Entonces dice, es el dios de la sabiduría, pero es de la guerra también y la muerte.
Ah, mira.
O sea, como una ambigüedad.
Sí.
Pero también es considerado, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza.
¿Todo eso?
Todo eso hace Odín. Y sí, es un dios.
Mira,
olvídate.
Y ahí vemos hay una ilustración, ¿no? De Odín.
Una ilustración muy parecida al, claro. al que hizo el ilustrador.
El hombre de una barba bastante larga.
Sí, una barba bastante espesa.
Sombrero.
Sí, sí. Ya colgaremos una foto como para que
la
gente pueda ver. Odín dice que reside en Asgard. Viste que nosotros vimos igual al Thor y con Thor también subimos un poco el de la historia, ¿no? En el palacio de Valaskaf.
Valaskaf. Muchas consonantes
raro, ¿no?
Juntas tiene.
Sí, demasiado. ¿Qué construyó para sí y dónde se encuentra su trono? Que ese nombre no lo pienso decir. Hiloskaf. Sí, Hiloskaf. Bastante difícil. Desde donde podía observar lo que sucedía en cada uno de los nueve reinos, ¿no? Los nueve mundos. La batalla blandía su lanza llamada Gungnir. Es esta lanza que tenemos, vemos que,
sí.
Que es la misma lanza que él usó para que él tuvo clavada, digamos, para poder pasar esta prueba y ser dios. O sea, esa misma lanza. Bien. Y montaba su corcel de ocho patas llamada Sleipnir. Sí, este chico me comentó acerca de este caballo de ocho patas. Uh-huh.
Ocho patas.
Era el hijo menor de Bor y de la gigantesca Belsla, hermano uh-huh. de Bil y Be, esposo de Frigg. y padre de muchos de los dioses, tales como Thor, Balder, Vidar, Bali. De la poesía escandilada, Skaldika, ¿no? Sí, estoy leyendo.
Skaldika.
Skaldika. Sí, hace referencia a él como una infinidad de Kenignar. Uno de los que se utiliza para mencionarlo es padre de todos. No pienso decir la otra palabra porque es re difícil.
Significa padre de todos.
Sí. Como dios de la guerra, se encarga de enviar a sus hijas, las valquirias, a recoger a los guerreros heroicos muertos en la batalla. Los Einherjar, que se sientan a su lado, donde preside, bueno, los banquetes, no vamos a decir, en el Valhalla. En el final de los tiempos, Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos en la batalla del fin del mundo.
Miramos.
El Ragnarok, que en realidad es, se toman muchos videojuegos el Ragnarok, y yo lo he escuchado en muchas historias.
Miramos.
En esta batalla, el dios será muerto y devorado por el feroz lobo Fenrir. Fenrir también lo he escuchado en muchas historias, muchos escritores han tomado, se ve que, ves que los escritores van basándose en todas estas historias nórdicas, ¿viste? El lobo Fenrir en realidad se ha sido como un personaje por Laura Torres, que es una escritora española, de más bien de literatura juvenil, y hace una, cuenta la historia del lobo Fenrir.
Laura Torres me suena, es muy, muy
es leída. Conocida, sí.
En España.
Tiene una, sí, porque tiene una serie de libros, por ejemplo, de Memorias de Idún, se llama, son como tres libros, La diosa de los etéreos, Cuentos de la Torre, hay unas cuantas leyendas, pero siempre es más bien a lo... a lo juvenil, ¿no?
Sí, sí.
Inspira, pero la verdad que las escrituras son muy buenas.
Las historias.
Las historias que narra son muy buenas. Bueno, dice que será, bueno, será devorado por él, el cual será inmediatamente muerto por Vidar, quien le rasgará las fauces y colocará un pie en la garganta. ¡Poh! Mira, qué cosa más complicada,
O sea que lo mató un lobo.
Claro, pero viene otro que
después
lo mata y lo... Es rarísimo esto, ¿no? Bueno... En la mitología, Odín representa la evolución de la deidad
proto-germánica,
cuyo nombre derivó en Oidín, que no sé qué significa eso, nórdico antiguo, y Woden, el anglosajón.
Mira.
Así que bueno, dice que Odín es una deidad ambivalente, de connotaciones nórdicas, de furia y de locura, poesía y inspiración. Esa cosa del bien y el mal, ¿no? Una cuestión medio ambigua también. Está asociado con el concepto de cacería salvaje también, y también todo lo que tiene que ver con esto de la poesía, ¿no? Hablan acerca de eso y cómo él maneja a través de estas runas, que son como unas runas especiales, dice, para él, que a partir de estas runas va generando, digamos, un poder especial. Esas runas para él dice que son muy importantes digamos, su forma de ver.
Son raras las runas.
Son bastante extrañas.
Algunas por ahí son parecidas a letras que nosotros conocemos de nuestro alfabeto, como la F, hay una F, por ejemplo.
La B.
La B larga, la M.
La X.
La X, tal cual.
Sí, lo que me decías, que en realidad también me decías, es el alfabeto. Es el alfabeto.
Un alfabeto, claro.
Así que bueno, me parece re interesante. Inclusive me ha mencionado eventos en donde... solamente se habla sobre el tema, o sea, el tema que los convoca a todos es medieval. O sea que ellos plantean toda una cuestión de exposición, pero todo de la época medieval. Entonces vas a ver, es tal donde van a gente que van a estar vestida a lo medieval, con armaduras de caballeros, inclusive vestidos de vikingos, con las grandes barbas y todo. Hay una cuestión de que esto empieza a surgir como una movida también, que no se conoce tanto, pero en Capital hay muchos eventos donde se habla un poco de todo eso, lo histórico. Él le llamaba lo histórico.
Toda esta mitología es la toma que el anime, lo que
No.
Cómic.
A veces ha sido tomada por algún que otro anime, como Caballeros del Zodíaco y demás, Sensei, en realidad. Bueno, toma como algunas cosas. Pero bueno, ellos cuando hacen estos eventos, en este caso dice, yo incursioné acá en el anime, es la primera vez que vengo como el anime, me dice, pero yo hago más cosas, más desde lo histórico, más lo nórdico, más lo vikingo, más lo celta, y bueno, ya me hablaba de estos otros eventos, donde solo hacen cosas que tienen que ver con lo histórico y lo medieval.
Mirá vos.
Inclusive hay justas de caballeros reales que combaten. Mirá. En realidad, con armaduras y todo.
O sea, las
armaduras.
Ahí, en vivo.
En realidad son armaduras que tienen, primero es todo un traje acolchonado, me dice, y después se ponen las armaduras de lata, en serio, posta, y hacen como esos combates, y vienen desde lo histórico. Inclusive tienen una especie de San Martín,
sí.
Asesino de dragones. Si vos miras la imagen, cómo está dibujado.
Como un prócer.
Sí, ese prócer San Martín ha sido tomado como un héroe de mata dragones. Yeah. Así que bueno, no, es una movida que parece que no, pero Buenos Aires y Capital se da mucho.
Sí.
Y toma mucho lo histórico, no solo esto de lo mitológico y lo místico, sino que lo histórico también es muy importante a la hora de reconstruir, ¿no?
Y lo que uno nota es que por ahí la persona que se va, que asoma un poquito a ese universo,
sí.
Después no sale más, como que te va llamando la atención a querer saber más y más y más.
¿Sabés que sí? Bueno, a nosotros nos pasó de preguntar únicamente qué es esto y de contarte absolutamente todo y de vos llevarte ese postre con toda esa información. Claro. Y de volver a pasar y que te vuelvan a contar más cosas. Es como que te atrae mucho, ¿no? Más cuando sabemos que tiene que ver con lo histórico, con cosas que son más tangibles, más reales, ¿no?
Sí.
Que tienen que ver, bueno, con simbologías que hemos tomado nosotros ahora y que quizás uno ni siquiera sabe de dónde vienen. Pero tienen una raíz.
Totalmente. Ahí puede venir también un poco el gancho, ¿no? De saber cuál es el origen.
Tal
de
cual.
Signos con los que nosotros hoy nos manejamos, ¿no?
Tal cual.
O nos comunicamos.
Sí. Así que me pareció muy interesante poder ver cómo, ¿no? Cómo en estos eventos uno puede va informándose y conociendo un montón de cosas que quizás no las sabía. Mm-hmm. Y un montón de análisis y cómo empieza a abrir la mente a distintos símbolos, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde vienen estos símbolos? ¿Cuál es su verdadero origen y qué significan, ¿no?
Tal cual.
Y la verdad que es interesante después poder descubrir todo eso.
¿Yutopía es anual? ¿Es anual?
Yutopía
o sea,
es la primera vez que se hace.
Ah.
Imagino que la idea es
hacerla anual.
Claro, sí. Quien la lleva adelante es una maestra de cosplayer,
ajá.
Mai, que es que Brian nos ha hablado tantas veces acá en el programa. Y bueno, ha llevado adelante este evento.
Es un día solo, ¿no?
Es un día solo, sí, solamente hoy.
Bien.
Donde también podíamos asistir a algún taller donde te enseñaban a hacer cosas básicas para cosplay.
Mirá.
Había, qué sé yo, también competiciones de videojuegos. Era un evento, digamos, bastante completo. Y además teníamos un lugar verde si querías sentarte a hacer un picnic
con este
por
día,
la primavera.
Sí, obviamente.
Así que, la verdad que muy completo el evento.
Buenísimo.
Y bueno, me he llevado como mucha información.
Va a volver usted la próxima vez que sea.
Sí, la idea voy a volver a estos eventos.
Claro.
De avales nórdicos. Si me ve, venía así.
Ya la veo venir con
con una armadura.
Como una hada madrina la veo venir.
Capaz que sí, vea.
Va a aparecer acá a decir tú.
No me dé idea que me voy disfrazada así yo,
Bueno, avise si le sacamos una foto.
Dale.
Música. Ahí está nuestro. ¿Tienes a Creedence? ¿O no? ¿A quién? A ver. ¿A quién?
Chuck Berry.
Chuck Berry, miren.
A su botón. Dale, ponelo. Sí.
Come on over here, baby. Girl, I'ma give you a little kiss. You gonna feel my hands all around you. Not a finger will you miss. After I turn you on, baby, I'm gonna blow your mind with some of this. Squeezing that mold dress you showed me. On a boogie tonight. Come on now, boogie. Come on, baby, boogie. Boogie, woogie. Boogie, woogie. Boogie.
gonna boil a while.
Estás escuchando
Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando
Peor para el Sol por FM Moreno 90.1.
tu estación de radio.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ya ha caído la noche, ¿eh? Ya el búho, la lechuza, no sé qué será, nunca lo super distinguí.
Ya andan por ahí andando.
Ya andan por ahí avisándonos que ya ha caído la noche.
Así es.
La
así
noche
es.
Primaveral.
Noche primaveral. No sé cómo estará afuera. Está Pepe Grillo ahí. Como siempre aquí.
Sí, obviamente. Siempre acompañándonos. Pero para el sol. Les volvemos a pasar los números para que se comuniquen si quieren. Nos manden
por
mensajes,
supuesto.
Nos llamen. Nos pueden llamar al 466-6559.
Así es, o mandarnos mensajes de texto al 0115-3368-0099.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver un poquito de deportes.
A ver qué pasó.
Están jugando Boca y Banfield, empatan 0-0. Intercambian ataques, según dicen las primeras crónicas. Y se están jugando 14 minutos del segundo tiempo este partido entre el equipo de Vasco Rabarrena y el equipo de Matías Almeida.
Muy bien.
Vamos ahora al... Bueno, seguimos con el fútbol de primera división argentina. Sí. Newell's venció 1-0 a Olimpo.
Ajá.
Ganó Central, que lo dio vuelta frente a Arsenal.
Sí.
Bueno, tomó un poco de aire el equipo de Russo, que venía mal. Venía eliminado hace muy poco de la Copa Sudamericana por Boca, justamente. Ajá. Y estamos esperando por el comienzo del partido de River. River Independiente. Un River que viene muy bien. Opa. Viene con muchos elogios por su forma de jugar, desde que lo dirige el muñeco Gallardo. Y con Independiente, que bueno, arrancó bien el campeonato, pero después tuvo alguna caída importante y bueno, está tratando de también recuperarse.
Recuperarse un poco.
Así es. Vamos al fútbol de España. Sí. Messi armó un show, dice el título, ante el Levante. Sí. Hizo un gol. Dio dos asistencias, o sea, dos pases gol.
Sí.
Y erró un penal además. O sea, como toda la película, ¿no? Tuvo...
Todo, hizo absolutamente todo, ¿no?
Absolutamente todo.
Ayudó, hizo gol, erró.
Todo.
Y fue el protagonista, el coprotagonista. ¿No? Porque se para, basta, Messi. No
y, con
puede
la,
estar,
y con la camiseta de esa naranja. Me da
no raro. Me gusta la camiseta de esa naranja.
Fluorescente.
No le queda bien el naranja a Messi.
No
le queda bien el naranja a Messi. Cambien el color porque si a mí se le quedan bien. No, cámbienlo porque
no va.
La imagen es todo.
Totalmente.
Y le pueden poner naranja y le queda.
Este...
Busquen otro color.
Bueno.
¿Hay algo más que se venga de los deportes?
En la B Nacional, Temperley empató con All Boys y no pudo trepar a la punta. El Turu Flores no pierde la fe en su Vélez. En Italia ganó el equipo de Carlos Tevez con un gol de Carlos Tevez. La Juventus le ganó al Milan.
Ah, mirá.
Y bueno, dijo Tevez, porque sí. Claro, su sí. rol en Italia, en la Juventus, sí. cada vez fue campeón. Sí. Digamos, allá es Gardel. Tevez,
claro.
En Italia.
Ah, mirá vos.
Y bueno, y está por supuesto siempre candente el tema de la selección. Por lo que pasó en el Mundial pasado, el Mundial de Brasil.
Ah, claro.
Donde, bueno, fue muy controversial esto de que no haya estado él en el equipo.
Sí.
Y bueno, habló al respecto a Tevez. Dijo, continuaré dando todo en cada partido para merecerme la selección.
Opa.
Así que bueno, dicen los que saben, los que recorren algunos pasillos del poder futbolístico de la Argentina, que está todo enfriándose como para que Carlos Tevez vuelva a la selección, para que vaya a ser convocado por Gerardo Martino. En el próximo partido. Yo espero que sí, que sea así.
¿Sí?
Sí, que esté Tevez. ¿Usted no le gusta a Tevez? ¿No quiere que esté la selección?
No sé.
No sabemos.
La vida...
Es muy difícil, ¿no?
Sí. En realidad, a ver, si vos me preguntás a mí como jugador, yo a veces que lo vi me parece que es buen jugador, pero en realidad como no sigo bien, no hago bien análisis, es como que por ahí es medio superficial lo mío.
Nah,
entonces ahí hay que sepa bien y dice, no, Tevez está jugando, bueno, hay otros mejores, bueno, entonces está bien.
En todos los clubes que estuvo Tevez fue campeón, en todos.
Está bien. Igual sí, comentamos que muchos jugadores se desdibujan en la selección,
sí.
Un montón se desdibuja en la selección.
Verdad.
Y no sé qué tendrá que ver, si bien pudimos subsanar eso en el último Mundial, ¿no? Yo vi que un equipo mejor, como más armado, más compacto y se conocían más. y hubo, pero siempre hay una cuestión de dibujarse, ¿no? Como esas figuras que son sus equipos particulares o aparte, en la selección como cuesta, ¿no? Que se muestren esa figura, me parece.
Como que se opacan algunos jugadores.
Sí, sí, y me pasa con muchos, ¿no? Que van a la selección, que vos lo ves, que son súper estrellas, y en la selección como que cuesta, parece que es una barrera que hay, ¿no? El que pase esa barrera de y demuestre, digamos, en la selección es el que continúa, y si no, el otro es el que queda campeón en los otros equipos, ¿no? Tal me cual. Parece que muchos pasan esto, pero bueno, habrá que ver qué es lo que opera, si opera algo más psicológico o si en realidad opera una cuestión de no estar tan seguro, de no conocer tanto el equipo, ¿no? No es lo mismo, no sé, jugar todo un año que por ahí jugar
verte,
en
sí.
esos momentos uh-huh. como dos o tres partidos y decir, bueno, ahí no es lo mismo, no conoces vos al otro.
Tal cual.
Por ahí, digo, me parece que les pasa un poco eso, pero bueno.
Bueno, yo espero si que te ves, ojalá que esté.
Tiene que estar listo, bueno, que esté.
Bueno.
Si quiere estar el que esté, pobre.
Si quiere estar, sí, obviamente, sí.
No seamos malos.
Bueno, vamos a hacer un poco de música ahora, después de un poquito de pantallazo deportivo. ¿Qué hora es? ¿Las 7:38? ¿A quién tenemos ahí? Ah, se armó el bailongo. ¿Me baila usted?
Sí, obvio.
Me hinco y me doblo a tus pies, yo me hinco y me doblo.
Bueno, Dios es música, dice Gustavo Cordera ahí con la bomba loca. Te cuento, Romy, que el próximo día sábado, 27 de septiembre, hay una linda fecha en Alfonsina, el lugar que se llama Alfonsina, en Alfonsina Storni, 1219 en La Reja.
Sí.
Tocan Norman Díaz, simple y sin recursos.
Muy bien.
Con un bono de contribución a 20 pesos, una excelente fecha de rock local para ir a disfrutar con Norman Díaz, simple y sin recursos, que hoy se presentó en el Primavera Rock y además viene presentando su nuevo EP, su primer EP. Una nueva luz. Con una muy buena propuesta musical.
Sí, excelente. Sin recursos. Che, te tiro, ¿querés? Un poquito. Vamos a ver Córtenla.
Sí.
Y después podemos ver un poco de cine comercial, si querés también.
También, ¿por qué no? Sí, sí.
Para criticarlo de última.
Claro. No. Sí, no, pero seguro. Es que hay que hacer de todo. Hay que informarse, indignarse y también entretenerse.
Exactamente. Entonces podemos ver un poco. Porque el comercial dice, bueno, che, esto está bueno, me divierto un rato, y yo dice, no, esto es, hay que darle también.
Violeta Salvaje, le conté, ¿no?
Violeta Salvaje, ¿cómo le pasó? ¿Qué
me encantó.
¿Le encantó?
Me encantó.
Es lo que es, ¿no? Genial.
Es espectacular esa película. Genial. Muy es buena.
Genial. Te digo que la historia de Darín es una historia que está tan común, que inclusive yo que trabajo en la atención al público, dice, ¿ustedes vieron Relatos Salvajes? La gente te viene así. Yo digo, uy, Dios. Uy, Dios, ya arrancamos así, es como... O sea, está bueno Relato Salvaje, pero te digo que le dio ideas un montón. Así que ya te dicen, vos viste el Relato Salvaje, chan, ya sabemos, chan. Y miras así, pues ya sabes lo que significa.
La verdad que buenísima la película.
Excelente.
Bueno, esperable de Cifrón, ¿no? Un tipo como Cifrón muy creativo,
Muy creativo, pero cómo se reinventa sus obras Cifrón, ¿eh? Tiene mucha reinvención propia Cifrón en sus obras.
Sí, a mí lo que más me gusta es que él crea a partir de lo muy cotidiano. Y a partir de llevar situaciones muy cotidianas, muy comunes, llevarlas a un extremo...
Sí, ¿no? Tal cual.
En esta película...
Exacerbarlas.
Digamos, exactamente. Además, poner de manifiesto cosas que uno dice, bueno... ¿Qué haría un tipo al que repetidamente el Estado o la burocracia lo vive molestando y lo vive perjudicando? Y un día el tipo va a explotar y va a generar una tragedia.
Claro.
¿Viste?
Es algo que
lo pasa, ¿no? Pensás, qué sé yo. La verdad que, bueno, a partir de eso, ya te digo, llevar situaciones muy cotidianas a un extremo, terrible, ¿no?
Sí.
La verdad que... Muy buena, muy entretenida.
Y
muy creativa la película.
Muy creativa.
Además, bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la música, los aspectos técnicos son impecables, ¿no?
Impecables. La verdad que esa película, ya te digo, no tiene por dónde darle. Es una película excelente
Las actuaciones son espectaculares.
Argumento, actuaciones, fotografía, música, como dices, uy, ¿por dónde le pelones de eso?
No.
Director, productor, musicales, y pero tiene todos los grandes también, ¿qué crees?
Sí, la verdad.
Pero bueno, uno puede ser grande, juntarse y no significa que el producto sea bueno, ¿eh?
Tal cual.
Entonces puedo nombrar un par de producciones y decir, tiene todos los grosos, pero.
Sí.
Cayeron en lo obvio, ¿no? En decir, es mi nombre y bueno, ya está. Pero acá, Cifrón, tanto Modóvar, tanto como Gustavo, hace toda una creación muy importante en esta obra, así que bueno, junto al resto, ¿no? Así que me parece que. Es de no perderse y tendría que ir al Oscar, ¿o no?
Sí, seguramente. Ahora
es al Oscar.
El tema yo me quedé pensando, el tema de la financiación de la película, ¿no? Porque las productoras que aparecen son todas, salvo Telefe, creo que aparece como coproducción de Telefe,
y sí.
Las demás son todas, está El Deseo, que es la de Almodóvar, y vi una buena otra más, me parece que está Televisión Española, Canal Plus, que también es de Europa. ¿Puede ser tomada como película argentina? No sé.
Y es como media en realidad.
Coproducción debe ser, ¿no?
Y producción. Y sí, es como una coproducción. En realidad, la producción es una cosa, pero la idea, digamos, es la idea y el origen es argentino. Porque son problemáticas totalmente argentinas.
Sí.
Con un director argentino y con actores argentinos. Y quienes producen, que bancan todo eso son... Así que me parece que sí.
Bueno, ojalá sí, va a ir a los Oscars seguramente.
Yo creo que sin duda. Pero bueno, no significa que no hay otras producciones que sean más del tono independiente que estarían bueno que también
seguro,
lleguen,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, la realidad es que también cuando hay productos de este estilo que que pueden ser mínimamente comerciales y son buenos productos y no es una cualquier cosa, digo, me parece bueno que también
viene con muy buena llegar. Aceptación en Cannes, por ejemplo.
Claro.
Eso ya le va dando como un, también un perfil, sí, internacional, ¿no? La película.
Sí, ya, sí, mucho, desde mucho antes de estrenarla ya,
sí,
tiene todo.
Sí, mucho tiempo. Sí, sí.
Así que bueno, yo tengo un repaso así rapidísimo de qué cosas podemos seguir a ver a partir del 25 de septiembre, el otro jueves.
El próximo jueves, tal cual.
Se estrena Caballeros del Zodíaco. Senseiya, The Legend of the Sanctuary. Bueno, fue dirigida por Keiichi Sato y producida por el director de la serie de televisión Masami Kurumada. Bueno, mira, si está Masami Kurumada y está Sato, yo ahí creo está, que tenemos... Mira, escuché la canción, que es malísima, por Dios. ¿Cómo es? Espero que tengamos una producción medianamente buena, ¿no? Porque hasta ahora todos los animes que han ido a la pantalla grande los han asesinado.
¿Ah, sí?
Asesinado terriblemente. Así que bueno.
Bueno, vamos a ver.
A ver, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, los caballeros son los campeones de la esperanza.
No sé como si Scioli.
No sé si
como Scioli.
Igualito, son pro total. No sé si son tan campeones, bueno, qué sé yo. Siempre han aparecido desde la edad del mito, cuando el mal amenaza al mundo. En esta historia, muchos años después de la larga lucha del Holy War, encontramos a Saori Kido, que es la protagonista, que sería como la reencarnación de la diosa Atena.
Ajá.
Una niña preocupada por sus misteriosos poderes. Ella salvada por un muchacho, Seiya, que es un caballero del bronce.
Mirá.
No van a vender. Bueno, del ataque repentino de un asesino. A través del accidente, Saori se da cuenta de cuáles son su destino y su misión. Y decide ir al santuario con Seiya y su compañía de caballeros de bronce. En el santuario se entrenan a Pope y emprenden una batalla desesperada contra los grandes caballeros, los caballeros de oro.
De oro, bueno.
Son los de oro contra los de bronce.
Me acuerdo de los 9 de oro que entregaba Romay hace mucho tiempo.
Eran buenos esos, es como la remasterización de lo primero, de la primera saga, del santuario, cuando van.
Bueno.
Está bueno. A mí, en el tiempo
usted
que.
Usted va a ir a verla.
Sí, seguramente, porque soy media fan del anime, pero digo sinceramente, yo era fan de los caballeros cuando estaba, ¿no? En su tiempo que los pasaba, los miraba. Ahora la distancia. Ahora que me distancio de esto, digo, ay, que es como que no me los banco. Perdón, pero no me los banco.
Veía esto.
¿Sabe que no? Mi mamá, digo, empiezo a analizar, tengo un problema, empiezo a analizar cosas. Digo, uy, pero esto, mira, esto medio, como que empiezo a encontrarle toda esa cosa, ¿no? Oscura, o toda esa cosa más analítica al anime. Me pasa con Seiya y me pasa con el comportamiento de esto. Yo digo, uy, 12 caballeros, 12 casas, todo el tiempo hay hood. Digo, ¿qué tal alto? Empiezo a preguntar después, ¿viste? Bueno, esas cuestiones que pasan. Bueno, se estrena también Comando Especial 2. Es la versión de 22 Jump Street de estos... detectives jóvenes que van a un colegio.
Ah, pensé que era de Sergio Berni, que era protagonista.
Bueno, es la segunda parte que actúa Charlie Tatún, Johan Hill viene ya de comedias, tiene muchas comedias encima y sí, es gracioso. Charlie Tatún, no sé, pero bueno, funcionó igualmente la primera. Ahora se viene la segunda, qué sé yo. Tenete un rato, anda. Después viene otra de clima malvado,
que nos viene cambio azotando. Climático.
Exacto, nos viene azotando nosotros y viene allá como el cine desastre, ¿ves?
Claro, catástrofe.
Exacto. En el transcurso de un solo día, el pueblo de Silverton es arrasado por una sucesión de violentos tornados, que malos. Como nunca antes en su historia, el pueblo entero está a merced de los erráticos y enormes ciclones, mientras los rastreadores de tormentas predicen que lo peor está por venir. Así que bueno, este es un estilo como documental también de lo que pasa en un tornado. Es
como
ficción
de reality,
documental,
¿no? Como reality. Como...
Exacto, es como una ficción documental, pero bueno, los efectos y demás de la película son como importantes.
Mira,
muy importantes. Dice que va a venir a romper de todo el cine catástrofe, como que va a romper con los efectos, va a romper todo porque
va
tornado.
Romper, claro,
así que bueno, ¿te gusta el cine catástrofe? Andate a ver el cine catástrofe, tornado.
Angustiarte un rato.
Claro, angustiarte un rato como rompe todo, qué sé yo. Bueno, hay una francesa también. Les garçons de Gallumet Etablé.
Mira,
¿entendió lo que dije?
¿Qué querrás? Les garçons, era lo Gustavo Garzón.
Claro, Gustavo Garzón. Todo eso significa yo, mi mamá y yo.
Nah, nah. No, no. Basta de poner cualquier título en las películas. ¿Cómo va a ser ese título? No es yo, mi mamá y yo.
No, no, jamás. Porque dice les garçons. De garzones es...
Los
jóvenes, los niños, garzones, ¿sí? Sí, garzón me parece que es hombre, varón.
Jóvenes, muchachos.
Sí, varón, bueno, no sé.
Los muchachos y Ed es y Ed, ¿no?
Sí, Ed y
Guillaume, Guillermo.
Guillermo, a Tablé y la mesa.
Los jóvenes y Guillermo y en la mesa.
No sé.
No sé, Tablé no sé, decía mesa.
Más vale deje el título yo mismo, porque la verdad
yo mismo, yo.
Es la vida del cineasta y artista Guillaume Gallienne, que no lo conozco igual, perdón.
No, tampoco.
Enfocándose en la relación con su madre, ay, Dios mío. Sus recuerdos, sus emociones y su vida familiar en general.
Bueno, Edipo.
Edipo total.
Teléfono.
Es un tema muy común para los franceses. ¿Cómo les gusta escarbar ahí en la cosa de
la relación intrafamiliar?
Sí,
¿no?
le encanta, como el muestreo de eso. Así que bueno, si quiere que te rompa un poco la cabeza, como que los franceses tienen esa, ¿no? Y esa cosa de mostrarte las cosas muy... Es un cine muy particular. A mí me gusta, yo miro películas francesas.
¿Ah, sí?
Sí, miro.
¿Subtituladas o entiende?
No, subtitulada, no entiendo una. Pende y así como araño el español, no voy a poder en francés.
Bueno, por ahí si va uno a ver esta película después, sí. Tiene que hacer terapia por ahí después.
Sí, en realidad salís como medio
¿no?
Sí, no salís.
Te empiezas a preguntar cosas.
Te empiezas a preguntar, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? ¿Cómo?
¿Quién le contó lo que me está pasando a mí?
Claro. ¿Qué hizo con la mamá? ¿Era enfermiza? Las cuestiones. Claro. No sé si da para ir a ver. Bueno, después se estrena El Cerrajero. Sebastián es un cerrajero de 33 años que realmente nunca creyó en compromiso a largo plazo. Ni siquiera con Mónica, su relación más estable desde los últimos 5 meses. Cuando ella lo confiesa que está embarazada, él cree que es de él, pero bueno, parece ser que no.
Bueno, El Cerrajero.
Es El Cerrajero.
Película argentina.
Película argentina donde tratan esto de no me quiero comprometer, justo me viene aún. Bueno,
el típico, ¿no?
Típico historia. Qué sé yo, esperemos que esté buena, no sé. A mí esta cosa repetitiva me da argumental de estas, ese estilo me aburro un poco, debo decirlo, pero como
bueno,
no
hay
la
que ver,
conocí,
hay que
no
ver,
la vi,
hay que darle una chance a ver cómo está hecha.
Exacto, también. Por eso te digo, buena. Este estilo a mí me aburre, pero hay que ver cómo está, y capaz que está contada de otra manera que te redivierte.
La que parece que está buena es esa que está para el 2 de octubre, Delirium.
Ah, Delirium, sí.
Vi el tráiler.
Sí, es genial.
Está buena, es un humor medio absurdo, ¿no?
Sí, es un humor medio absurdo, tiene que ver también con una cosa que parece más independiente, ¿no? Que aparece Ricardo Darín, un grupo de amigos y encabezado por Federico, buscan encontrar un cambio en sus vidas y cree que la forma más rápida de hacerlo es produciendo una película que les dé dinero rápido. No tienen ni idea ni cómo hacerlo, pero el objetivo es filmar una película... básica, barata,
sí.
Pero que tenga mucho éxito. Entonces que buscan de convencerlo a Darín para que haga esto. Pero entre medio de todo eso se vuelve algo totalmente desopilante porque parece que se ve en medio de un delito terrible de secuestro, una cosa muy densa.
Y aparecen muchos famosos haciendo papeles menores, así, menores, papeles de un minuto.
Sí.
Entre los jóvenes está Susana Jiménez haciendo de presidenta.
Tal cual, haciendo de Cris. Pero me parece que está muy buena construida. Este es el estilo de película que sí, te digo que yo me siento en mirar. Además, viste, vi los trailers de Darín, obviamente siempre un genio. Pero las escenas que le hacen firmar de las películas son tan desopilantes. Y el enojo de Darín, digamos, es tan gracioso.
Claro.
Siempre es muy gracioso verlo a Darín enojado.
Sí, gracioso.
Pobre, ¿no? Porque cuando se enoja en serio, como que todos le deben tomar en joda. Pobre Darín. Pero bueno... Son como algunas de las cosas que vienen, ¿no?
Bueno, esa hay que esperar un poco más, porque será el jueves 2 de octubre.
2 de octubre recién. Pero
Delirium
bueno,
se llama.
Delirium. Bueno, esperemos a Delirium también, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, nada, más o menos eso es lo que vamos a encontrar. Caballeros, de Tornado,
yo creo que
de
voy a esperar a Delirium. Yo voy a esperar a Delirium.
Y yo le diría, esperé Delirium.
Y esperé a Delirium. Sí, además, Delirium. Por ahí cuando salgan en DVD las...
Claro,
las de la esquina y las...
Mire lo que hace, no, la piratería.
Con las extranjeras no me da culpa, pero la piratería. con las películas extranjeras. Ah. No me da culpa.
¿Por qué debería?
No, no. Por ahí con las nacionales sí me da culpa.
Ah, mire.
Porque yo sé que...
hay mucho laburo ahí, claro, sí, claro, claro.
O sea, estoy, ¿entendés? Sí, ir al cine con las nacionales porque quiero aportar a la industria.
Claro, obvio.
Pero con las internacionales
no pasa nada. Además, Hollywood ya sabemos que es un
monstruo. Están llenos de plata.
Claro, se cansan, son los fondos buitres, de financia, sí, no, todo eso.
Totalmente.
Bueno, Manu, se lo tenemos que ir yendo, me parece.
Sí, totalmente. No. Hasta la semana que viene, por supuesto, con más Peor para el Sol.
Exacto.
Mandamos un saludo a la gente, a la tropa que no ha venido hoy. Adrián, a Gustavo y a Brian.
Brian que se quedó con la fondue.
Se quedó allá, ¿no?
Sí, haciendo una fondue.
¿Una fondue?
¿Viste las en realidad era como...
Fondue es para comer, ¿no? Es para comer la fondue.
Por supuesto, estaba en el evento haciendo eso.
Mirá vos.
Una catarata de chocolate con brochettes de fruta. No. Y donde les pasó... No, una bomba terrible, le digo.
Me habla de esto hasta ahora, esta chica, ¿no?
Sí, eso es así.
No tiene perdón de Dios.
No, eso para que vayas de coma.